Pilar Díaz te lleva de cero al infinito.
La música que a estas horas de la tarde, las 9 y 21 minutos en De Cero al Infinito, nos abre la puerta para nuestra sección de neurocoaching. Al lado de una experta en esta materia, especialista en neurocoaching, penelista, Adelina Ruano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, creo que estás... ¿Te podemos localizar en qué punto de España? ¿En Murcia?
En Murcia, he salido corriendo en una formación para llegar a tiempo y la verdad es que se ha dado muy bien, no había tráfico y ya estoy preparada.
¿Mucho calor por Murcia?
Mucho calor, sí, la verdad, y además el aire acondicionado no ha funcionado muy allá y hemos pasado calor.
Tremendo, sí. Tremendo.
Tremendo.
Bueno, pues vamos a ver si nos refrescamos un poquito con esta tarea que tenemos cada sábado en el apartado de neurocoaching. Y vamos hoy a centrarnos, nos proponías, Adelina, en la neurociencia para el día a día. ¿Por qué todos deberíamos saber ciertos conceptos sencillos sobre el cerebro? Es verdad que últimamente se habla de neurociencia. Creo que es un concepto y su contenido que estamos escuchando y tratando en este momento actual de la sociedad más que nunca, me parece a mí.
Sí, señora. Mira, pues básicamente porque es nuestro centro de operaciones, ¿no? Gracias al cerebro podemos pensar, podemos soñar, podemos planificar, podemos pensar, podemos hacerlo todo, ¿no? A mí me parece muy curioso que, por ejemplo, hay gente que se va a comprar un móvil, te diría que la gran mayoría, ¿no?
Sí, porque ya estar sin móvil cuesta un poquito.
Es casi imposible encontrar a alguien que no
lleve móvil.
Sí, señora. Bueno, y lo gracioso es que cuando alguien se va a comprar un móvil, pues lo normal es, bueno, pues enterarte de si tiene más o menos memoria, si cuánto le dura la batería, que eso nos suele preocupar bastante. Encontrar varias características del móvil para ver si nos convence o no. Y a mí me parece curioso porque eso lo hacemos con muchísimas cosas, con un coche, con un ordenador, con el móvil, pero no lo hacemos con el cerebro. Y es con lo que nos manejamos en la vida, ¿no? Entonces parece un poco casi de locos, ¿no? El que pongamos tanta atención en cosas que el día a día, oye, que nos facilitan el poder vivir mejor y no lo hagamos con lo más importante que tenemos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es absolutamente esencial que sepamos ciertos conocimientos, que no hay que ser neurocientífico para tener ciertas bases, ¿no? Simplemente con tener algo básico, ¿no?
Me quedo con esa definición de nuestro centro de operaciones en cuanto al cerebro. Nos has dicho que no hace falta ser neurocientífico, ¿vale? Pero parece que se me antoja, la neurociencia es bastante compleja.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, pues además yo creo que lo comentábamos, ya no sé si la última vez que hablamos.
Sí, la pasada semana.
Sí, efectivamente, y decíamos que sí, que la neurociencia estaba creciendo mucho y básicamente comentábamos que era porque, entre otras cosas, el desarrollo tecnológico que está habiendo es a tal nivel que ahora se están haciendo cosas que era impensable hace un tiempo, ¿no? El que nosotros podamos ver qué pasa en un cerebro por dentro cuando una persona está escuchando música o está tocando un violín o está observando unas fotografías, eso hasta hace un tiempo era absolutamente impensable. Entonces, claro, ese avance tecnológico está haciendo que cada vez los descubrimientos sobre el cerebro cada vez son más impresionantes y se está abriendo caminos o áreas que antes pues incluso se desconocían, ¿no? Y entonces está habiendo más especialización. Pero mira, me voy a referir a un premio Nobel, que se llama Eric Kandel, del año, tuvo el Nobel en el 2000, si no recuerdo mal, en medicina. Él decía, la ciencia ya no es territorio exclusivo de los científicos, se ha convertido en una parte constitutiva de la vida y la cultura modernas. Es decir, nos está diciendo, oye, si los descubrimientos se están dando en el mundo científico y demás, es para que nos lleguen a todos, ¿no? No para que se quede en un reducto de la sociedad. Si vamos al ejemplo, por ejemplo, decirte de la salud, ¿no? Todos sabemos, o la gran mayoría, que dormir bien es necesario, que nos sienta bien, el hacer deporte, comer comida sana, y no para eso necesitamos ser médicos, y eso que la medicina es un campo muy complejo, ¿no? Igual que no necesitamos ser ingenieros para poder utilizar bien un móvil, ¿no? Pues desde ese mismo prisma no necesitamos ser neurocientíficos para entender ciertos conceptos que nos ayuden a vivir mejor, ¿no? Y a utilizar mejor nuestro cerebro.
Uh-huh. Adelina, siendo realistas, sé que pisas bastante el territorio del realismo,
sí.
Aunque es verdad que en tu trabajo, este del neurocoaching, es importante también el mundo de las alturas, de la imaginación, uh-huh, de uh-huh. la fantasía, aquello que se puede, se piensa, se sueña, se puede uh-huh. llegar a conseguir. Uh-huh. Te pregunto, ¿crees que la neurociencia puede llegar a ser accesible para todos o todavía estamos muy lejos?
A ver, yo creo que queda mucho, pero creo que, como bien decías antes, cada vez esto es más popular, cada vez se oye más, ¿no? Si vamos a una librería grande, vamos a encontrar muchos libros de neurociencia para gente no experta en el tema, ¿no? Y si eso es así, es porque hay una demanda de gente que está pidiendo ese tipo de formación y de información. De hecho, yo soy socia y formadora en un instituto de humanidades que se llama Francesco Petrarca, uh-huh. en el que, bueno, como instituto de humanidades, pues se imparten cursos de literatura, historia, filosofía. Hemos abierto un área específica del cerebro. Cursos de neurociencias y comunicación, neurociencias y creatividad, incluso de patologías, ¿no? Porque alguien, pues podemos tener algún familiar o amigo que tiene, bueno, pues algún problema de este tipo, o incluso nosotros mismos, y la gente quiere información. Estos cursos tienen muchísimo éxito. Luego te está demostrando el público que hay demanda, ¿no? Y además son cursos donde no hay ninguna edad preestablecida, ¿no? O sea, es gente de todo tipo, condición, edad. Claro. Y entonces eso implica el que, bueno, pues cada vez la gente está más interesada, compra libros, en la televisión ya empezamos a ver programas destinados específicamente para esto, en los periódicos, ¿no? Noticias de este tipo, y eso es porque hay un interés. Luego yo creo que si entre todos lo fomentamos, pues al final va a ser pues como temas de salud que están tan al cabo de la calle, ¿no? Y que ya son muy populares.
Sí. ¿Y qué nos puede aportar? Es decir, el conocimiento acerca de qué pasa ahí uh-huh. en ese centro de, como nos decías, de operaciones.
Uh-huh. Pues yo la pregunta que haría es qué no nos puede aportar, ¿no?
Al revés.
Efectivamente. Pues mira, ejemplos. Podríamos qué hacer para tener más energía, ¿no? Que muchas veces nos vamos casi arrastrándonos durante el día porque no llegamos, ¿no? Algo que con el móvil, por cierto, ya nos preocupamos de que esté bien cargado, ¿no? O qué puedo hacer para concentrarme mejor. ¿O qué puedo hacer para reducir este estrés que mucha gente está sometida en estos días que vivimos, ¿no? Uh-huh. ¿O qué puedo hacer para hacer los cambios de una forma más fácil? Porque muchas veces vivimos los cambios como si fuera subir una gran montaña, ¿no? Y esto, sabiendo ciertas cosas, es más fácil de llevarlo, ¿no?
Sin duda. Uh-huh. Y se puede, por tanto.
Sí, se puede.
Se puede. Tú eres el ejemplo de que se puede.
Sí, sí, yo cambié de vida totalmente. Me dedicaba antes al mundo de la banca de inversión y hice ese cambio y la verdad es que no puedo estar más contenta, ¿no? Y de ratificarme en lo que he hecho.
Uh-huh. En ese cambio hacia el mundo de... Es curioso porque tenemos al matemático también. No sé si has tenido ocasión de escucharlo. No,
no
acabo
he llegado,
de trasladarte.
He llegado
claro, ahora mismo acabo de darme uh-huh. cuenta. Pero es verdad que muchas personas del mundo de las ciencias procedéis también, en definitiva, de un conocimiento donde conectáis profundamente con todo lo que es las humanidades, ¿no?
Sí, porque yo creo que ahí está la base, ¿no? Si no nos conocemos a nosotros mismos ni indagamos dentro de nosotros mismos, pues claro, nos vemos limitados porque no sabemos con qué herramientas contamos, ¿no? Entonces, todo el trabajo de coaching es precisamente eso, ¿no? Indagar dentro de nosotros mismos y conectar con esos recursos que tenemos, pero que no sabemos, ¿no?
Vamos a esa parte práctica de ya te llevo para concluir, de cuáles son las ventajas de precisamente de utilizar la neurociencia de la que nos has estado hablando uh-huh. en el coaching, que digamos que el coaching sería como la disciplina que nos pondría esas herramientas de alguna manera para acceder a esto que nos dices, uh-huh. a la solución de trasladarnos hacia cambios, hacia conocer de qué manera nosotros podemos pues manejar mejor nuestro cerebro y lo que pasa ahí.
Pues creo que la mejor forma es explicarlo con un ejemplo. Suponte que hay una persona que está sobrecargada de trabajo porque en el fondo, aparte de que tiene mucha cantidad, es que no se atreve a decir que no, ¿no? A los nuevos proyectos que le van entrando de sus jefes o de sus compañeros, pues a lo mejor porque teme decepcionar a estos compañeros, a este jefe, o quizá porque lo vive como un enfrentamiento si tuviera que decir que no, ¿no? Entonces, esta persona, aunque parezca un poco incongruente, vivía en ese no saber decir no, vivía en su zona de confort. Prefería no decir no a tener que vivir eso como un enfrentamiento. Lo que pasa es que la vida le está poniendo ante tal carga de trabajo que ahora ya se encuentra en una dicotomía, ¿no? Tiene que tomar una decisión. Entonces, esa decisión muchas veces la persona se encasquilla, por decirlo en un lenguaje coloquial, y en vez de mover y hacer algo, lo que hace es preguntarse por qué le pasa eso, bloquearse, ¿no? Entonces, si a mí me viniera alguien con este caso, por ejemplo, a la sesión o al proceso de coaching, yo lo primero que le haría es, le haría un dibujo muy simple, le haría un punto A y un punto B, y le diría, mira, estamos en este punto A, donde tú vivías en una zona de confort, aunque no era lo más perfecto el no decir no, pero tú vivías bien, y ahora en ese momento, y en este momento necesitas tomar una decisión. Bien, pues el cerebro, ante un cambio de este tipo, sabe que va a tener que invertir energía para ese cambio, que se le presenta incertidumbre, que en el proceso hay un periodo donde cuando tú aprendes algo nuevo hay un periodo de torpeza, ¿no? O sea, cuando aprendimos a andar todos nos caímos.
Claro, de vacío también incluso.
Efectivamente, entonces yo le explico poco a poco cada cosa que va pasando en el cerebro de cualquier persona ante un cambio, ¿no? Entonces, claro, al expresar eso así y al explicárselo así, lo que estamos haciendo son varias cosas. Por un lado, que la persona comprende que lo que le está pasando es algo que le pasa al resto de la humanidad, con lo cual eso relaja a la persona, ¿no? Porque muchas veces la propia persona se siente culpable de no saber gestionarlo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es quitarle una carga emocional. Por otro lado, lo estamos normalizando. Esa situación es normal. Y por otro, la persona toma distancia de eso que acabamos de hablar, entonces al quitarle la parte emocional es mucho más fácil ahora que ante las preguntas que le fuera yo planteando, pues que pueda pensar más libremente y sin esa carga, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues eso son todas ventajas, ¿no? De comprender, de normalizar, de distanciarse.
Sin duda, uno lo vive con sosiego, exacto, con serenidad, exacto, y lo mejor de todo, que se provee de herramientas que de ahí en adelante les van a hacer, sobre todo nos van a hacer el poder tener mayor control, ajá, sobre las cosas, sobre las situaciones, y no al revés, que es lo, claro, que nos lleva muchas veces de cabeza, ¿verdad?
Exactamente, el día, uh-huh, de mañana cuando se encuentre ante un cambio de otra índole, pero ya sabrá por qué proceso va a pasar, y entonces como habremos trabajado herramientas para que ese proceso sea más fácil, pues lo podrá aplicar en cualquier otro ámbito de su vida, ¿no? Que esa es la idea, que siempre desde su independencia y desde sus recursos y autonomía lo pueda hacer, sí.
Pues extraordinario. Adelina Ruano, te dejamos ese descanso bien merecido, que disfrutes ahora, que puedas estar ahí bien a gustito, sí, en aire acondicionado, tomando algo, sí, sí, en buena compañía. Te esperamos aquí en el espacio de Neurocoaching la próxima semana, ya será nuestro último programa, y hablaremos de, como penalista, de la PNL, de esa metodología, en qué consiste, y a ver si nos puede ayudar, en definitiva, también a las personas a mejorar nuestro rendimiento, nuestro desarrollo personal.
Muchísimas gracias, Pilar, y buenas tardes a todos.
Igualmente, que tengas buena semana, Adelina Ruano. Hasta pronto.
Un abrazo, adiós.